Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El Ayuntamiento de la capital suaviza las condiciones para acceder a Madrid Central. Una vez que la ordenanza sea modificada, el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos permitirá circular libremente a los coches con distintivo medioambiental C por esa gran APR siempre y cuando viajen con al menos dos ocupantes. Es una de las novedades del plan antipolución bautizado con el nombre de Madrid 360, con el que Almeida pretende reducir las emisiones contaminantes y cumplir los estándares de la Unión Europea que se vienen rebasando desde hace 9 años.
La Comisión Europea va a ser consciente de que la ciudad de Madrid tiene un compromiso serio, urgente, inaplazable con la calidad del aire y que, por tanto, la ciudad de Madrid está plenamente comprometida en conseguir los objetivos que se han puesto en marcha o que se van a poner en marcha con esta estrategia Madrid 360 y, por tanto, también tenemos previsto viajar a Bruselas para poder explicar los pormenores de este plan de manera inmediata.
Almeida también ha anunciado la puesta en marcha de 2 líneas de autobuses gratuitas cero emisiones para acceder al distrito centro. El partido de Rejón Más País se suma al PSOE en la denuncia ante la Junta Electoral por la presentación de este plan anticontaminación que, según el portavoz municipal socialista Pepo Hernández, desafía la normativa europea.
Hay que conocer, vuelvo a insistir, conocer en profundidad estas medidas, pero la imagen que se está dando es de poco control, demasiada afluencia de vehículos. Por supuesto que aprobamos las medidas con respecto al transporte público, sin ninguna duda, pero creemos que son insuficientes en todo caso.
Nueva advertencia de Pedro Sánchez a los independentistas. Es el mensaje del presidente del Gobierno en funciones durante la presentación de la campaña del PSOE para las elecciones generales tras los últimos episodios conocidos de supuesta vinculación de los CDR detenidos por delitos de terrorismo con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.
Los independentistas llevan mucho tiempo equivocándose, demasiado tiempo equivocándose. Han cometido errores gigantescos, fatales para ellos mismos y también para el conjunto de la sociedad catalana. Así que les reclamo que no cometan el peor de todos esos errores, es decir, que no jueguen con fuego, que condenen la violencia, haya indicios en el mismo momento en el que se produzca.
Durante el acto de presentación del nuevo lema de esta precampaña, Ahora Gobierno, Ahora España, Sánchez ha presentado al PSOE como la izquierda que no se avergüenza de España, como le ocurre en su opinión al resto de formaciones de la izquierda, incluido el nuevo partido de Íñigo Rejón, Más País. Es lunes, es 30 de septiembre, hay más noticias, titulares con Elia Fernández. El rottweiler que atacó a un vecino de Coslada no estaba registrado como animal peligroso.
Es la segunda víctima mortal en Madrid este año por el ataque de una raza de las consideradas peligrosas. La víctima tenía otros 3 perros que han sido trasladados a una protectora hasta que haya resolución judicial.
Advertencia del presidente de los jueces madrileños, el sistema está al límite de su capacidad.
Aviso de Celso Rodríguez Padrón en la apertura del año judicial en la Comunidad de Madrid. El fiscal superior, por su parte, alerta del preocupante repunte de la violencia machista y pide una nueva ley de enjuiciamiento criminal.
La economía española se ralentizó en el segundo trimestre del año.
El Producto Interior Bruto creció un 0,4%, el menor ritmo en 3 años, según el Instituto Nacional de Estadística. El otro dato económico del día es la inflación, que en septiembre se moderó al 0,1%.
Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable.
La Audiencia de Almería considera probado que asesinó con alevosía al niño Gabriel Cruz y le impone además el pago de 500.000 euros a los padres del menor, a los que no podrá acercarse a menos de 500 metros durante 30 años.
Y deportes sin victorias de los equipos madrileños en la Liga Laura Cabrera.
El derbi se saldó con un empate a 0. Real Madrid y Atleti luego aparcan la Liga. El Real Madrid líder, el Atlético de Madrid, a un punto de los blancos porque llega una nueva jornada de la Liga de Campeones. Los rojiblancos entrenan esta tarde en Moscú para medirse mañana al Lokomotiv a las 9 de la noche en la segunda jornada de la competición europea. 21 convocados por Simeone, entre los que no están Vitolo, que se lesionó en el derbi. Por su parte, el Real Madrid recibe mañana al Brujas a las 7 menos 5 de la tarde. Zidane recupera a Isco y al capitán Sergio Ramos, que todavía está inédito en la Liga de Campeones tras cumplir dos partidos de sanción.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Mónica Sáenz, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, se circula prácticamente sin complicaciones en la red principal y secundaria de la comunidad. Tan solo van a encontrar retenciones en la zona, en la M40, en la zona de Vallecas, sentido A4. En el resto de carreteras, sin complicaciones.
¿Y qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues bastante tranquilo, de momento sin ninguna complicación importante, no hay ningún incidente que reseñar y vemos que predomina la fluidez en general en las vías del interior y vías de distribución. Todavía tendremos que esperar posiblemente a la próxima hora para que se incremente algo el número de vehículos, a lo mejor en algunas salidas, pero de momento, como decimos, una situación tranquila, tráfico fluido en el centro y también en la M30.
Y hoy con alguna novedad también en el servicio de cercanías de Renfe, Eduardo Ocero es portavoz. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues aproximadamente a la 1:30 se producía un arrollamiento en la estación de Galapagar, La Navata. Esto está causando en estos momentos que se mantenga interrumpido el servicio en ambos sentidos en líneas T3A, C8 y C10 entre las estaciones de Torrelodones y Villalba. Los trenes con destinos El Escorial, destino Cercedilla y destino Villalba finalizan su recorrido alternativamente en las estaciones de Torrelodones, Las Matas y Pinar de las Rosas.
¿Qué tal van ahora los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La línea 173 está modificando su itinerario debido a las obras en la avenida Alcalá Niceto Zamora y queda sin servicio la parada situada en el número 93 de esta vía. También por obras, la línea 121 altera su recorrido en el lateral de la avenida de Andalucía.
El tiempo.
Que tenemos hoy en la previsión meteorológica, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues vamos a despedir el mes de septiembre con ambiente veraniego, con temperaturas que van a ser prácticamente similares a las de ayer, rondando los 30 grados e incluso seguramente los volvamos a superar en algunas localidades de la mitad sur. Y mucho sol, algún intervalo de esas nubes altas, nubes de evolución, principalmente hacia la sierra, que pueden decorar un poquito el cielo de cara a la tarde, pero hoy el sol es el protagonista. Mañana también vamos a tener una jornada muy estable, con el sol también siendo protagonista, con algún intervalo de nubosidad, otra vez pues nubes bajas al principio de la jornada, a lo mejor alguna bruma en áreas de la sierra, pero mañana de nuevo jornada soleada. Eso sí, ya ambiente algo más fresco, porque mañana perderemos de media un par de grados respecto a las temperaturas de hoy. Va a rolar el viento a componente norte y en estos próximos días vamos a tener temperaturas tampoco frescas, simplemente un poco menos calurosas.
Así llegamos a las 2 de la tarde y 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Hace 3 meses, 500 efectivos entre bomberos y militares han luchado contra las llamas que devoraban los municipios de Cadalso, de Los Vidrios y Cenicientos.
El lunes 30 de septiembre, Madrid Directo se emite desde Cadalso de Los Vidrios en solidaridad con las víctimas del incendio.
¿Se acercó demasiado este fuego a las casas?
Sí, el Cadalso y luego incluso en algunas casas en Cenicientos, pues llegó muy cerca.
De 4 a 8 de la tarde, Onda Madrid estará en la Plaza de la Corredera.
En la peña es horrible, hay pinos muy altos, grandísimos, con una cantidad, unas llamas altísimas.
Con Nieves Herrero.
¿qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El Ayuntamiento de la capital ha optado por rebajar las condiciones para acceder a Madrid Central en coche. Una de las principales novedades del nuevo plan antipolución pasa por levantar la prohibición de entrar a esta gran APR a los vehículos con etiqueta C siempre que lleven al menos dos ocupantes. José Luis Martínez Almeida, el alcalde, ha presentado este lunes junto a la vicealcaldesa Begoña Villacís la nueva estrategia para hacer frente a la contaminación que lleva el nombre de Madrid 360 y aunque se extiende por toda la ciudad, mantiene intacto el perímetro de Madrid Central con algunas novedades. Por ejemplo, la peatonalización de toda la carrera de San Jerónimo o bien la creación de dos nuevas líneas de autobús gratuitas para potenciar el transporte público. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Los coches con etiqueta C, con alta ocupación, volverán a cruzar el centro con una filosofía. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Porque desde el punto de vista de emisión, emiten prácticamente lo mismo que los vehículos híbridos. En segundo lugar, porque nos van a poder permitir sacar vehículos de otras zonas de la capital que en este momento están circulando. Y además abunda en una filosofía que a nosotros nos parece muy razonable, que es precisamente el coche compartido.
Para el centro, para atravesar de norte a sur, dos líneas de autobuses doble cero, cero emisiones, cero coste.
Dos líneas doblemente cero, cero emisiones, cero coste para los usuarios. Y además crearemos una tercera línea perimetral de autobuses. Una tercera línea perimetral, ya este con coste para los usuarios, eso sí, que recorrerá todo el perímetro del distrito centro.
Más plazas de aparcamiento para motos con ampliación de horarios, bajan las tarifas de los aparcamientos municipales dentro de la Raya Roja, Sol será peatonal hasta la carrera de los Jerónimos y la calle Hortaleza también para el peatón y el SER puede salir de la M30.
Ampliar el servicio de estacionamiento regulado a distintos distritos que están fuera de la M30 y, por tanto, evitar los problemas de aparcamiento que se le están generando a todos los residentes como consecuencia del efecto frontera.
Los que tienen los días contados son los coches sin etiqueta, calendario que detalla el delegado del área, Borja Caravante.
A partir del 1 de enero del 2022 no podrán circular los vehículos sin etiqueta de los no residentes en el interior de la M30. 1 de enero de 2023 no podrán circular en M30 interior y a partir del 1 de enero del 2024 en todo el término municipal y a partir del 1 de enero del 2025 no podrá circular ningún coche sin etiqueta de residentes y no residentes.
Habrá ayudas para renovar flotas y calderas de carbón. Es el plan 360 que llegará hasta Bruselas. El objetivo es reducir un 15% los contaminantes y evitar una multa.
Tanto el Grupo Municipal Socialista como Más País han presentado denuncia contra el Gobierno Municipal por esta presentación de ese plan Madrid 360, una denuncia por posible vulneración de la ley de régimen electoral. Como el acto ya ha tenido lugar, lo que reclaman ahora es la máxima sanción al tratarse, según interpretan, de una infracción de la normativa electoral. El alcalde ha criticado la hipocresía del PSOE por presentar esta denuncia, dicho cuando los socialistas no dudaron en utilizar incluso el Consejo de Ministros para sus intereses electorales.
A mí me gustaría, de verdad, tener el desparpajo, la hipocresía y la cara que tiene el Partido Socialista, quienes utilizaron el Consejo de Ministros durante meses en periodo electoral para hablar de los viernes sociales y gastar a costa de los españoles a ver si así Pedro Sánchez ganaba las elecciones y formaba gobierno.
Como un paso atrás y un desafío a la Unión Europea, interpreta el PSOE las medidas anunciadas hoy por Almeida en torno a este plan de calidad del aire, que el grupo municipal de Vox, en cambio, ve ahora con buenos ojos Eva Prat.
Se está tardando mucho en tomar decisiones contra la contaminación y es un despropósito invitar a que los coches entren en Madrid de cualquier manera. Es la opinión del portavoz municipal socialista Pepo Hernández.
Yo creo que se está desafiando a la Unión Europea y se está desafiando también al Gobierno de España, que está tomando determinadas decisiones sobre el problema de la contaminación, y creemos que hay que conocer en profundidad estas medidas, pero la imagen que se está dando es de poco control, demasiada afluencia de vehículos. Por supuesto que aprobamos las medidas con respecto al transporte público, sin ninguna duda, pero creemos que son insuficientes en todo caso.
Tampoco le gusta el plan a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que lo califica de humo en el fondo y en la forma.
Es un plan humo porque trae más coches, más motos y menos bicis. Es decir, más humo para la Ciudad de Madrid, además de más ruido para los residentes de la Ciudad de Madrid. Y es un plan humo también porque vende humo. No se puede vender como un plan anticontaminación, lo que son un conjunto de medidas incoherentes que facilitan y que refuerzan las fuentes de contaminación de la Ciudad de Madrid.
Opina de forma muy distinta el portavoz de Vox. Para Javier Ortega Smith, el plan va en beneficio de todos los madrileños y no solo de unos pocos.
Bienvenido a este plan, tendrá todo el apoyo de Vox porque son las medidas eficaces y, sobre todo, frente al Madrid de las prohibiciones, frente al Madrid de las multas, se abre el Madrid integral, el Madrid de las medidas eficaces en la limpieza del aire, el Madrid de la no contaminación para todos los madrileños. Y, por tanto, tan importante como esto, es el apoyo a los comerciantes del Madrid Centro, el apoyo a la libertad y a la movilidad.
Vox aplaude sobre todo las medidas relativas a la renovación de los vehículos contaminantes, los aparcamientos y las calderas.
Y más reacciones sobre esa nueva estrategia del Ayuntamiento de la Capital contra la contaminación. Ecologistas en Acción considera que algunas medidas de ese nuevo plan suponen un paso atrás en la lucha contra la polución. Paco Segura, portavoz de Ecologistas.
Que se permita entrar a los vehículos C con alta ocupación, es decir, dos ocupantes, eso puede suponer un incremento tremendo del tráfico en Madrid Central. Casi todos ellos están afectados por el fraude del diésel. O sea que probablemente esto sea una bomba de relojería para Madrid Central que lo haga ineficaz y, por lo tanto, que nos fuerza a seguir respirando aire muy contaminado.
Además, la Plataforma en Defensa de Madrid Central considera que esas medidas son una regresión en la lucha por un aire limpio. Por el contrario, desde la Plataforma Madrid Sostenible se muestran satisfechos con el nuevo plan porque recoge, según indican, las reclamaciones que llevan haciendo desde hace 12 meses. Jesús Martínez es el portavoz de este colectivo.
Pero bueno, a priori es un plan como nosotros demandábamos, multidisciplinar, transversal, mucho más amplio que el de una zona más restringida y que evidentemente pues equipara a todos los barrios de Madrid. Falta ver cómo se pone en marcha, cómo se hacen o cómo se abordan los plazos del calendario de renovación de flotas también de todo el tema del transporte de mercancías y que actúan sobre el distrito.
Todavía sobre movilidad, la Consejería de Transportes ha mostrado hoy su total colaboración con Fomento para abordar las obras del puente que conecta la M607 con la M40, mientras el alcalde de Tres Cantos mantiene su pulso al Ministerio para que deje utilizar un carril del actual viaducto. Patricia Cristóbal.
Desde la Comunidad de Madrid insisten en pedir alternativas al tráfico mientras duren las obras para construir un nuevo puente que conecte la M607 con la M40. Este ha sido uno de los puntos que se han tratado hoy en la reunión que ha mantenido la viceconsejera de Transporte, Consolación Pérez, con el director general de Carreteras, Javier Herrero. En esa cita, la responsable madrileña ha conocido de primera mano la situación del viaducto y el mal estado en que se encuentra, lo que ha servido para suavizar la postura del gobierno regional y mostrar su total colaboración para que las obras supongan las menores afecciones posibles. Así lo explicaba la viceconsejera al término del encuentro.
Por motivos de seguridad, que el corte es necesario. Total colaboración institucional y a trabajar juntos para que la afección sea la menor posible.
Todo ello mientras el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, del Partido Popular, mantiene su particular pulso a Fomento e insiste en que dejen utilizar al menos un carril del puente mientras se construye el viaducto nuevo. Amenaza con que si Fomento no lo estudia, el Ayuntamiento de Tres Cantos le encargará un estudio de viabilidad.
Yo, como Ayuntamiento de Tres Cantos, me comprometo a encargar la viabilidad, que no es mi responsabilidad, pero ya dada la desidia, yo lo voy a hacer.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha anunciado hoy que reforzará el servicio de autobuses a la Sierra Norte para mejorar su comunicación.
Y una noticia de la que estábamos pendientes y que nos llega en este instante: el Tribunal Supremo ha dado luz verde para ejecutar ya la exhumación de Franco. La sentencia, notificada este lunes por el Tribunal, considera que el plan del gobierno de Sánchez no infringe la legalidad urbanística porque no es una obra mayor ni contradice tampoco las normas subsidiarias del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, que ha informado favorablemente la exhumación desde el punto de vista urbanístico.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Inauguración del año judicial en Madrid. Durante su discurso de apertura, el presidente del Tribunal Superior de Justicia ha alertado de que el sistema actual está al borde de su capacidad. Hay una enorme litigiosidad y pocos medios. Celso Rodríguez se ha referido también, sin citarlo, al desafío separatista en Cataluña. Nos vamos a la sede del Alto Tribunal. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El volumen de casos que llega a los tribunales es desproporcionado. El año pasado, más de 800.000, con un incremento del 4%. Casos que se topan con una planta judicial desfasada. Faltan medios personales y materiales en un sistema que está al límite, lo ha dicho Celso Rodríguez, presidente del TSJ de Madrid.
La primera reflexión indica que la realidad judicial tropieza en Madrid y en el conjunto del Estado con un volumen de litigiosidad por completo desproporcionado con relación a una planta desfasada. El sistema, con su diseño actual, se encuentra al límite de su capacidad.
Ante la presidenta regional, el consejero del ramo y la cúpula judicial ha reclamado un impulso para que el servicio al ciudadano sea el que debe ser, una justicia eficaz y rápida. Rodríguez ha defendido la labor de los magistrados, siempre independientes y garantes del orden constitucional. Mención no expresa al conflicto en Cataluña.
La función judicial en una verdadera democracia cobra especial relevancia cuando se abordan los más graves ataques que pueda sufrir el orden constitucional. Ejemplos significativos tenemos en nuestros tiempos recientes. No es preciso recordar que la fuerza de la ley no admite ningún desafío, pero quisiera añadir, en ningún caso.
Discurso que ha concluido diciendo a la sociedad que puede tener absoluta confianza en sus jueces.
Como es habitual, en este acto el fiscal superior de Madrid ha presentado los datos de la memoria correspondientes a 2018 con una mención preocupante al incremento de los delitos sexuales y también de violencia de género. En su intervención ha solicitado que se elimine de la ley la opción de que las víctimas no declaren. Cuéntanos, Lupe.
Sí, los delitos contra la libertad sexual crecieron en Madrid un 14,5% en 2018 hasta los 2.600 y en cuanto a la violencia de género, las cifras tampoco paran de aumentar. Hubo 7 homicidios machistas y se incoaron 25.000 diligencias. A veces las condenas no llegan porque la víctima se arrepiente y no declara. El fiscal superior, Jesús Caballero Kling, pide que se elimine de la ley esa posibilidad.
Son muchas las víctimas de violencia de género que se acogen a su derecho de dispensa de prestar declaración como testigo, tanto en la fase de instrucción como en la fase de juicio oral, dificultando de esta forma la condena de los agresores. Durante el año 2018, en la fase de instrucción, se han acogido a su derecho de dispensa 385 mujeres en trámite de diligencias urgentes y 337 en trámite de procedimiento abreviado.
Cualquier cifra, ha dicho, de violencia de género es intolerable por las secuelas de vida y sufrimiento que genera este fenómeno.
La Comunidad de Madrid se compromete a reactivar el campus de la justicia al día siguiente de que el Supremo se pronuncie sobre el recurso planteado por Acciona y OHL que se postulan como adjudicatarias de los terrenos en Valdebebas tras el fallido proyecto anterior. Lo que sí tiene claro el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, según ha explicado esta mañana aquí en Onda Madrid el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, es que la nueva mega urbe judicial será más modesta que la que en su día planificó Esperanza Aguirre, Begoña Alarcón.
Pero eso dependerá del fallo del Tribunal Supremo. Si la resolución no da la razón a la Comunidad de Madrid, se mantendrá el proyecto antiguo con el edificio del Donus ya construido en Valdebebas y varios más. Si falla a favor, se optará por construcciones más eficientes, palabras de Enrique López.
Si el Supremo revoca la resolución dictada, sí. Tendríamos que adjudicarlo, tenemos que llevar a cabo lo que está adjudicado, que parte de un edificio emblemático para el Tribunal Superior de Justicia y luego dos edificios grandes racionales para el resto de los los juzgados. Si tenemos que empezar de nuevo, a partir de cero, yo sí. Por supuesto que creo en la racionalidad, que hay que hacer obras dignas, pero por supuesto teniendo en cuenta la responsabilidad presupuestaria, sí. Y en ese sentido yo creo que haremos lo mejor para los ciudadanos de Madrid.
Y si finalmente se tiene que optar por el proyecto ya adjudicado, el consejero estima que estaría listo en no más de 480 días, una vez que el Supremo se pronuncie. La Comunidad de Madrid está trabajando ya en los dos escenarios, como también en un plan integral contra la ludopatía, un programa que la presidenta explicará posiblemente esta semana a raíz de la proliferación de las casas de apuestas. También se está diseñando un plan contra la ocupación ilegal, un asunto que ocupa y preocupa al gobierno regional. Lo que no le preocupa es la comisión de investigación sobre Aval Madrid, aunque el consejero cree que Ciudadanos cometió un error apoyándola.
Y otra cosa es la, bajo mi punto de vista, mendaz, ruin y absolutamente desproporcionada relación de Aval Madrid con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con la acción de su familia, ¿no? Creo que además se ha intentado mezclar ambas cosas para precisamente poner en cuestión a la persona de Isabel Díaz Ayuso, y creo que Ciudadanos ha caído en esa trampa, ¿no? Que le ha tendido la izquierda.
A pesar de ello, el gobierno regional, dice López, funciona como un equipo con diferentes sensibilidades.
Otro cargo que sale del Ayuntamiento de Móstoles, el juez ha rechazado el nombramiento de Jesús Miguel Espelosín como gerente de urbanismo. Esta mañana, la alcaldesa y el portavoz de Más Madrid, Ganar Móstoles, se han reunido por el momento sin acuerdo. María Martínez de Mora.
50 minutos de diálogo cordial, correcto, pero sin acuerdo. Más Madrid, Ganar Móstoles y la alcaldesa Noelia Pose se han reunido esta mañana en la sede de Alcaldía, han intercambiado pareceres, pero no han llegado a una posible solución que para el portavoz del socio de gobierno del Partido Socialista, Gabriel Ortega, pasa por un cambio de líder al frente del Ejecutivo.
Que está seriamente cuestionada la alcaldía o el liderazgo de Noelia Pose por la reiteración en malas decisiones difícilmente justificables.
La última decisión de la alcaldesa ha sido esta mañana el cese de la directora de comunicación, Franca Velasco, por pérdida de confianza, según ha confirmado la extrabajadora a Onda Madrid. Cese al que se suma la sentencia del juzgado número 5 de lo contencioso administrativo, publicada hoy por la cadena SER Madrid Oeste, que rechaza a Jesús Miguel Espelosín como gerente de urbanismo. El motivo, no poder demostrar, según la sentencia, los 15 años de experiencia profesional necesarios para ocupar este puesto. Sin tiempo para recabar información, asegura el portavoz de Más Madrid, Ganar Móstoles, los casos aumentan.
Es que esto no puede seguir así.
A la espera de recibir toda la información solicitada, Más Madrid Móstoles también pide explicación a su otro socio de gobierno.
¿Qué piensa hacer Podemos Móstoles, que es la otra pata de este gobierno? Y hasta la fecha no es que se hayan puesto de perfil.
La portavoz de Podemos responde, Mónica Monreal.
Las explicaciones las pedimos en los conductos que corresponden con la responsabilidad institucional y por el respeto a los ciudadanos y ciudadanas de Móstoles, que no se merecen una política espectáculo, política que ejercen algunos para desarrollar una carrera fuera del municipio.
Mañana se reunirán todos los grupos en el Consejo de Gobierno.
El PSOE de Madrid, entre tanto, está analizando este último caso que afecta a la alcaldesa de Móstoles antes de tomar una decisión al respecto. José Frutos.
El PSOE de Madrid estudia esa resolución de la justicia que tumba el nombramiento de Jesús Miguel Espelosín como gerente de urbanismo. Los socialistas quieren determinar los pormenores del nombramiento y su revocación judicial antes de tomar una decisión sobre la alcaldesa, según nos cuentan fuentes del partido. La iniciativa de estudiar lo sucedido se toma un par de días después de que el secretario general José Manuel Franco asegurara que los socialistas saben asumir sus responsabilidades, preguntado por los casos que están salpicando a Pose. Mientras, las presiones para que el PSOE termine pidiendo la dimisión de la alcaldesa prosiguen. El portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, hablaba de ello.
Cada día, cada dos días, tenemos un caso nuevo que afecta a un nombramiento de esta señora, y lo que sí vemos por otro lado es el silencio cómplice de los socios de gobierno del Partido Socialista en Móstoles. Yo creo que algo tiene que moverse en Móstoles y esperamos que haya una reacción por parte del Partido Socialista.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Tantos días grises. Hoy ya veo luz en la ciudad.
Lideró Amparanoia y ahora Amparo Sánchez en solitario tiene Sencillo en el mercado, un viaje donde el artista ha querido plasmar sus vivencias con letras honestas y un sonido lleno de matices. La vamos a escuchar esta noche en directo en Clamores.
Hoy escribo mi destino sin mirar atrás. Ya no quiero nada que me impida caminar. Por fin he vuelto. Por fin he vuelto a respirar.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Vía libre por parte del Supremo a la exhumación de Franco sin que sea necesaria la licencia urbanística. El alto tribunal acaba de despejar el principal escollo para exhumar los restos del dictador. Considera que la obra para levantar la losa no necesitan esa licencia municipal al haber sido acordada por el gobierno. El auto acaba de hacerse público. Los detalles con Lupe Ortiz.
Dice que no se infringe la legalidad urbanística porque no es una obra mayor la que supone la exhumación de Franco y al ser acordada por el Consejo de Ministros no requiere licencia municipal. Por lo tanto, el Supremo le marca al juez José Justi que acordó paralizar cautelarmente los trabajos en el Valle de los Caídos y el camino que debe seguir. Por lo demás, la sentencia argumenta en favor del Gobierno todos los extremos planteados. Según los magistrados, no se ha lesionado el derecho a la intimidad familiar, que no es ilimitado, dicen, sino sujeto al interés público, como es el caso. Trasladar a Franco a la Almudena, además, no es oportuno, no solo por razones de seguridad, sino por tratarse de quién es. No es una inhumación de carácter privado. Y destaca la sentencia que los familiares del dictador no han dicho por qué no están de acuerdo con que se le traslade a Mingo Rubio, donde reposan los restos mortales de su mujer, Carmen Polo.
La Fundación Francisco Franco ha arremetido contra el Supremo. Le han acusado de provocar una tremenda indefensión por haber, dicen, adelantado el fallo del recurso de los nietos del dictador sin haber facilitado con él la sentencia. El Ayuntamiento de la capital suaviza las condiciones para acceder a Madrid Central. Una vez que la ordenanza sea modificada, el Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos permitirá circular libremente a los coches con distintivo medioambiental C por esa gran APR, siempre y cuando viajen con al menos dos ocupantes. Es una de las novedades del plan antipolución, bautizado con el nombre de Madrid 360, con el que Almeida pretende reducir las emisiones contaminantes y cumplir los estándares de la Unión Europea que se vienen rebasando desde hace 9 años.
La Comisión Europea va a ser consciente de que la ciudad de Madrid tiene un compromiso serio, urgente, inaplazable con la calidad del aire y que, por tanto, la ciudad de Madrid está plenamente comprometida en conseguir los objetivos que se han puesto en marcha o que se van a poner en marcha con esta estrategia Madrid 360 y, por tanto, también tenemos previsto viajar a Bruselas para poder explicar los pormenores de este plan de manera inmediata.
Lunes, último día de septiembre, hay más noticias titulares con Elia Fernández. Ciudadanos presentará una moción de censura contra Quim Torra.
En principio no tiene posibilidades de prosperar porque por ahora solo cuenta con el apoyo expreso del Partido Popular. Su líder, Pablo Casado, pide a Pedro Sánchez que aplique la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña.
Crimen machista en Gran Canaria.
Los servicios de emergencias han encontrado los cadáveres de una mujer y su exnovio en el interior de una vivienda. Según la delegación del Gobierno en Canarias, el hombre ha matado a su excompañera y después se ha suicidado. No había denuncias previas por malos tratos.
Refuerzo de autobuses entre la Sierra Norte de Madrid y la capital.
Tras las movilizaciones de los vecinos afectados, que a partir del 14 de octubre contarán con 8 servicios más al día en las líneas interurbanas 191 y 193 que unen el intercambiador de Plaza de Castilla con Buitrago de Lozoya y con Pedrezuela y El Vellón respectivamente.
Sigue la polémica en Móstoles.
La alcaldesa Noelia Pose ha cesado hoy a su responsable de comunicación por pérdida de confianza. Su socio de gobierno Más Madrid Móstoles cree que sería conveniente que Pose abandonase su cargo y el Partido Popular ha anunciado que va a promover su reprobación en el consistorio.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
¿Qué tal sigue la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid? Dirección General de Tráfico, Mónica Sáenz, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora muy pendientes de un accidente que complica la entrada a Madrid por la A3 a su paso por Rivas. Mucha precaución en esa vía porque también van a encontrar retenciones en sentido contrario de salida. También dificultades de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón y por la A6 en El Plantío. Y en la M40 varios tramos congestionados. Coslada en ambos sentidos, Vicálvaro y Vallecas hacia la A3 y también Villaverde. De sentido A5.
Prosiguen además las incidencias en el servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, sí, le recuerdo, a la 1:30 se producía un arrollamiento en la estación de Galapagar La Navata. Esto mantiene interrumpido el servicio a estas horas entre las estaciones de Torrelodones y Villalba a los trenes de las líneas C3A, C8 y C10. Los trenes de esta línea, dirección Villalba, El Escorial y Cercedilla, están finalizando e iniciando su recorrido de regreso alternativamente en las estaciones de Torrelodones, Las Matas y Pinar de las Rosas.
El tiempo.
Despedimos el mes de septiembre y lo hacemos con tiempo soleado, tiempo de cielos azules y temperaturas calentitas. ¿Qué tal, Ainhoa González? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Hoy hace un día perfectamente de piscina porque las temperaturas de nuevo van a rondar los 30 grados de máxima. Incluso se pueden superar ligeramente en algunas localidades de la mitad sur de la comunidad y vamos a tener mucho, mucho sol. Mañana también será una jornada soleada, pero el viento va a ir girando a componente norte y esperamos un descenso de las temperaturas. Aún así, seguiremos con máximas cálidas de 26, 27, 28 grados en muchos puntos y, lo que decía, con ambiente estable. Parece que la semana se perfila con esa estabilidad anticiclónica, pero con temperaturas que pueden descender algo más en próximas jornadas. Pero hoy, lo dicho, una jornada prácticamente similar a la de ayer.
2:37 p.m.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Sigue la cuenta atrás para el 10N. Pedro Sánchez ha presentado esta mañana el lema de la precampaña para las próximas elecciones generales y ha presentado al PSOE como el único partido que puede dar estabilidad al país. Además, ha criticado el bloqueo político y ha arremetido contra los independentistas. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora gobierno, ahora España es el lema del PSOE para el 10N. Los socialistas se presentan como los únicos que pueden dar estabilidad al país y afrontar los desafíos existentes, incluido el catalán. Pedro Sánchez ha vuelto a pedir a los independentistas que condenen la violencia.
Nosotros podemos hablar en nombre de España porque estamos presentes en toda España. Y podemos hablar en nombre de Cataluña porque somos la esencia de Cataluña. Los independentistas llevan mucho tiempo equivocándose. Demasiado tiempo equivocándose. Han cometido errores gigantescos, fatales para ellos mismos y también para el conjunto de la sociedad catalana. Así que les reclamo que no cometan el peor de todos esos errores. Es decir, que no jueguen con fuego, que condenen la violencia, haya indicios, en el mismo momento en el que se produzcan.
El secretario general del PSOE ha ofrecido su partido como un proyecto generoso que contará con todos y el único con capacidad de unir.
Quien quiera bloqueo tiene mucho y muy diverso donde elegir, a diestra y a siniestra. Pero quien quiera un gobierno sólido, estable, cohesionado, que dé una respuesta progresista a los problemas que tenemos enfrente, el único camino que se le propone, viable, es este, es el del Partido Socialista.
Acto de Sánchez, en el que ha estado rodeado de la Ejecutiva Federal del PSOE y de la mayoría de sus ministros.
Y en vísperas del segundo aniversario del 1 de octubre, el Partido Popular ha trasladado su comité de dirección a Barcelona. Allí el líder de los populares, Pablo Casado, ha pedido a Sánchez que aplique la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña para tomar, ha dicho, el control de los Mossos de Escuadra, Neus Cerdà.
Sí, el PP quiere que Pedro Sánchez debe garantizar la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso piden aplicar la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña. Así lo acaba de anunciar en rueda de prensa el secretario general del partido, Teodoro García Egea, quien ha dicho que los Mossos de Escuadra tienen que dejar de recibir órdenes ilegales.
Ante la ola grave de inseguridad que sufre Barcelona, porque los catalanes cuando tienen un problema no llaman a Torra o a los CDR, llaman a los Mossos, a la Guardia Civil o a la policía, porque tenemos que estar con los que defienden la ley y el orden en Cataluña, con los que nos ayudan cuando tenemos un problema realmente grave. Por esto, el señor Pedro Sánchez debería de tomar las riendas, aplicar la Ley de Seguridad Nacional y no utilizar este vacío de actuaciones del señor Sánchez en Cataluña como moneda de cambio a los independentistas.
Los populares también urgen al Partido Socialista a romper los acuerdos con independentistas en los ayuntamientos de Castelldefels y Badalona y la Diputación de Barcelona. Piden al Gobierno también llevar al Constitucional las resoluciones aprobadas en el Parlamento la semana pasada sobre la amnistía de los independentistas juzgados por el procés y la retirada de la Guardia Civil de Cataluña.
Añadimos a todo esto que siguen las novedades en la conocida como Operación Judas. Hoy hemos sabido que la hermana de Puigdemont colaboraba con los detenidos para filtrar documentos y facilitar la comunicación entre Quim Torra y el expresidente de Cataluña. El independentismo, por su parte, sigue diciendo que todo se trata de un montaje policial. Todo esto en la víspera del segundo aniversario del 1 de octubre. Desde Onda a Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
La hermana de Puigdemont hoy ha publicado un comunicado negando todas las informaciones que la vinculan con los CDRs acusados de terrorismo. Supuestamente conocía el plan de asalto al Parlament, también lo conocería Quim Torra y además facilitaba la comunicación entre su hermano, Carles Puigdemont, y el presidente catalán. Las nuevas filtraciones apuntan que Torra tenía informadores que facilitaban la conexión con Bruselas. Hoy, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha dicho que los dos presidentes no necesitan de mensajeros porque pueden llamarse por teléfono y ha añadido que Torra no ha de dar explicaciones.
Fer comparèixer al president de la Generalitat.
Hacer comparecer al presidente de la Generalitat por algunas filtraciones que han aparecido en la prensa del todo estrambóticas, que de momento no tienen demasiado sentido, no sé si es la mejor manera de prestigiar la institución ni de dilucidar responsabilidades políticas.
Sino de escatir voluntats polítiques.
Con todo esto sobre la mesa, esta mañana la Ejecutiva de Ciudadanos ha aprobado proponer una moción de censura contra Torra por su complicidad con los CDRs, lo anunciaba Lorena Roldán.
Porque tenemos al presidente de la Generalitat no solo jaleando y animando a los comandos separatistas, sino también aplaudiendo a aquellas personas que ahora mismo están en prisión preventiva por presunto terrorismo.
Y el Partido Popular Catalán, que ha tendido la mano a esta propuesta que ambos partidos ya asumen que perderán por falta de apoyos, pero que está cargado de simbolismo.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La economía española moderó su crecimiento en el segundo trimestre del año, un aumento del 0,4%, que es el valor más bajo desde el inicio de la recuperación. También ha marcado mínimos el IPC, según los datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, Elena Rivas.
El IPC está en el nivel más bajo desde 2016. Un 0,1% han subido los precios en septiembre respecto a los del año pasado. La causa es la caída de los precios de la electricidad, que en 2018 estaba por las nubes. El INE también ha publicado hoy los datos del PIB, que creció un 0,4% en el segundo trimestre del año. Es también la subida más baja en 3 años y una décima menos de lo avanzado. Es aún positiva, pero hay una tendencia a la baja. Hay menos inversión empresarial y cae el ritmo de creación de empleo. ¿Por qué bajan las cifras? Por la caída de la demanda nacional. Estamos exportando más, pero consumiendo aquí menos, casi la mitad. Y han subido, de hecho, las tasas de ahorro a niveles no vistos en una década. El portavoz de CEIM, Francisco Aranda, lo achaca a la incertidumbre.
La economía se ha ralentizado en cualquier ámbito, en cualquier sector y en cualquier actividad. Eso lo perciben las familias. Evidentemente lo que hacen es ahorrar ante las incertidumbres que están viendo que se están produciendo.
También se han dado a conocer hoy los datos de deuda pública, que ha vuelto a marcar un récord histórico al superar en el segundo trimestre los 1,21 billones con B de euros. Es casi el 99% del PIB, 4 puntos más que el objetivo marcado por Bruselas.
Más noticias de este lunes con Patricia Fernández. Ya hay sentencia para Ana Julia Quezada por el asesinato de Gabriel.
Sí, pena de prisión permanente revisable por asesinar con alevosía al pequeño de 8 años en la finca familiar de Rodalquilar en Níjar, en Almería. Desde Canal Sur Radio informa Lola Fernández.
Era una sentencia esperada que ha dado a conocer hoy a las partes la magistrada Alejandra Dodero, que considera a Ana Julia Quezada autora de un delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco por la relación que tenía con el padre, y la condena a la máxima pena, la de prisión permanente revisable. Va a ser la primera mujer en España a la que se le imponga este castigo. También la condena a un total de 8 años y 3 meses de prisión, más por 2 delitos de lesiones psíquicas y otros 2 contra la integridad moral de los padres de Ángel y Patricia, a los que tendrá que indemnizar con 250.000 euros a cada uno para paliar los daños morales causados por el asesinato de su hijo Gabriel, de 8 años, en febrero de 2018, en una finca de Rodalquilar. Ana Julia Quezada deberá indemnizar también al Estado con 200.000 euros por los gastos de la búsqueda del menor, que duró 11 días. Tampoco podrá acercarse a los padres a menos de 500 metros durante 30 años. Y hay 10 días para presentar revisión por esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Un hombre mata a cuchilladas a su expareja en Gran Canaria y se suicida después.
La agresión mortal ha tenido lugar en el puesto de trabajo de la víctima de 49 años, donde también en ese mismo lugar se ha quitado después la vida él de 50. No constaban denuncias previas y como mínimo hasta este mes de marzo habían convivido juntos, según han confirmado fuentes de la delegación. También fuentes judiciales detallan que el hombre y la mujer no tenían descendencia.
En Cantabria, en Castro Urdiales, ha sido detenida una mujer después de entregar a una amiga una caja con una cabeza humana dentro.
El fuerte hedor que desprendía la caja levantó las sospechas. Ahora la Guardia Civil trata de identificar a quién pertenece. La mujer, detenida de 61 años, podría tener relación con la desaparición de su pareja, un hombre de 57. El juez ha decretado secreto de sumario.
Amenaza de movilizaciones.
El aviso ha llegado desde Comisiones Obreras y a cuenta de las pensiones a las puertas del Congreso, donde los sindicatos han entregado hoy un manifiesto por el Día Internacional de las Personas Mayores y en el que incluyen además sus propuestas en materia de pensiones. Unai Sordo, secretario general.
Antes de las elecciones queremos saber si los partidos van a revalorizar las pensiones en el año 2020 en función del IPC. Y si esto no fuera así, desde luego, un escenario de movilización para la defensa de las pensiones está garantizado. Esperemos que tengamos respuesta inmediata de los partidos políticos, y en cuanto se inicie la legislatura, uno de los grandes elementos de política general del país tiene que ser abordar la derogación de la reforma de pensiones del 13 y un paquete de medidas sobre la estructura de ingresos del sistema, que tiene que servir no para un año, no para una legislatura, sino para las próximas 2 décadas y media.
Y ampliamos detalles sobre otra noticia más. Un hombre de 47 años falleció ayer en su casa del polígono de la estación de Coslada tras ser atacado por un rottweiler de su propiedad. El fallecido tenía allí otros 3 perros, otro rottweiler, un mestizo y un galgo. La unidad canina de la policía local los ha trasladado a la protectora de animales de Mejorada del Campo, a la espera, Ángel García, de la decisión judicial.
Sí, con este ya son 2 personas fallecidas en lo que va de año en la Comunidad de Madrid por ataques de perros. El hombre se encontraba en su vivienda junto a su exmujer y su hija cuando uno de sus rottweilers se lanzó contra él y le destrozó la cabeza.
Le estaba tosiendo y le ha dado en la espalda, y a darle en la espalda se le ha tirado el perro, se le ha arrancado el cráneo y se la ha matado, y regañando a la perra como diciendo: cállate, que la has matado tú, cállate.
Para arrancarle de esa manera la cara y el cuello, como se le ha arrancado.
El Rottweiler es una de las 8 razas consideradas potencialmente peligrosas por la Comunidad de Madrid, que establece la obligación de sacar una licencia para poseerlo. Manuel Lázaro es veterinario clínico.
Existen perros potencialmente peligrosos, perros individualmente potencialmente peligrosos, independientemente de su raza. Sin lugar a dudas es el binomio perro-dueño el responsable en muchos casos de las posibles agresiones por acción u por omisión. Y todas las normativas basadas en raza lo que hacen es evitan o no tienen en cuenta la parte del dueño, no se tiene en cuenta cómo cuida el animal, cómo lo maneja, cómo decir, todo ese tipo de circunstancias.
Además del perro que causó el ataque mortal, había en la vivienda otros 3 animales, otro rottweiler, un mestizo y un galgo, que han sido trasladados a la protectora de animales en Mejorada del Campo, a la espera de la decisión judicial.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre.
Shh, me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Onda Madrid.
Deportes.
Con Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Felipe, muy buenas tardes. La Liga deja paso a una nueva jornada de la Liga de Campeones. El Real Madrid recibe mañana al Brujas a las 7:05 de la tarde en la segunda jornada de la competición europea. Zidane va a recuperar para el choque a Isco, que lleva lesionado desde finales de agosto, y al capitán Sergio Ramos, que de momento está inédito hasta la fecha en la competición europea. El Madrid, que se estrenó con una dolorosa derrota y goleada ante el Paris Saint-Germain en París en la primera jornada, ha mejorado en los últimos partidos de Liga con 2 victorias y un empate en el derbi ante el Atlético de Madrid y manteniendo su portería a 0 en los 3 partidos. Zidane, el entrenador, en la previa cree que el equipo está en el buen camino, pero que no ha lugar a la relajación.
Que tenemos un partido cada 3 días y tenemos que mostrar nuestra solidez, nuestra fuerza cuando no tenemos el balón. Nosotros estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero sabemos que mañana tenemos que pensar que el partido es muy, muy, muy importante para nosotros.
¿Cuál es el objetivo después de París que tenías que atacar en el equipo? ¿Cuál es el próximo?
El próximo es ganar mañana porque nosotros somos cuarto en la tabla. Esto es nuestra realidad, nada más.
Junto al entrenador también ha comparecido Eden Hazard, el jugador que ha comparecido en la previa del choque. El belga, que aún no ha marcado en los 4 partidos oficiales que ha disputado, es consciente de que hay muchas vistas puestas en él y no se esconde a la hora de asumir su responsabilidad en el equipo.
Voilà, j'étais pas encore un galactique, mais voilà, c'est
todavía no soy un galáctico. Tengo que ser yo el que demuestre que puedo llegar a serlo. Todas las personas que han venido aquí han dado el máximo por este club y yo tengo que hacer lo mismo. Conocemos muy bien el número, el pasado del número 7 en este club. Y tengo que ser yo el primero que demuestre que puedo ser el mejor del mundo.
El Atlético de Madrid, por su parte, entrena esta tarde en Moscú para medirse mañana al Lokomotiv a las 9 de la noche. 21 convocados por Simeone son los que han viajado hasta la capital de Rusia, entre los que no está Vitolo, que se lesionó en el derbi. Regresa a la lista, eso sí, el delantero Álvaro Morata, ausente por sanción en el Metropolitano. En la mañana de hoy, uno de los capitanes, Coque, junto con Joao Félix, el delantero portugués, han visitado a la Peña Atlética Colchoneros Unidos en la capital, en Moscú. Esta tarde, antes del entrenamiento, comparecerá Diego Pablo Simeone. Y hace apenas una hora hemos conocido la suerte para el Atlético de Madrid femenino en los octavos de final de la competición europea. Se va a medir al Manchester City. La ida se va a jugar en Inglaterra el 16 o el 17 de octubre. La vuelta en Madrid, en Alcalá de Henares, el 30 o el 31 del mismo mes. Las rojiblancas ya eliminaron al conjunto inglés el año pasado en la ronda de 16avos de final. El Barcelona, por su parte, se va a medir al Minsk de Bielorrusia. Y en segunda división, también mañana y coincidiendo con la Liga de Campeones, van a jugar jornada los 3 equipos madrileños. A las 7 de la tarde, Numancia Fuenlabrada, y a las 9, Rayo Vallecano Alcorcón. Tendremos nuevo derbi en Vallecas, y en la previa del choque ha hablado el entrenador alfarero, el entrenador del Alcorcón, Fran Fernández, refiriéndose al Rayo Vallecano.
No, jugamos contra un equipo de segunda división, que es donde estamos todos. Está claro que tiene un nivelazo, que tiene un presupuesto altísimo, que su objetivo es el ascenso sí o sí, pero nosotros sabemos que podemos competir a cualquiera, podemos ganar a cualquiera, podemos perder con cualquiera, esta categoría es así.
El Alcorcón, que viene de perder este fin de semana ante el Extremadura, mientras que Rayo y Fuenlabrada empataron a 2 en el derbi en el Fernando Torres. Dejamos el fútbol para hablar de baloncesto. Se jugó este fin de semana la segunda jornada de la Liga con la derrota para el Fuenlabrada ante el Andorra, la victoria de Estudiantes, la primera de la temporada ante el Gran Canaria, y la segunda victoria para el Real Madrid ante el Murcia, con una gran actuación de nuevo del canterano de 17 años, Usman Garuba, que logró un doble-doble, el más precoz de la historia del ACB, con 13 puntos y 10 asistencias. Su entrenador, Pablo Lasso, habla sobre la aportación del canterano.
Pero también la exigencia, un poco entre comillas, es obligatoria para ellos, ¿no? No es llegar y, bueno, ¿me va a dar la oportunidad de jugar? Bueno, pues no. Ellos tienen que tener la presión de hacerlo bien y de mejorar, y en ese sentido, pues, Usman sí que es un jugador que para nosotros siempre veíamos que podía aportarnos muchas cosas en el juego, ¿no? Y poco a poco, pues, le hemos ido incorporando y estamos muy contentos.
En el partido, J.C. Carroll dio el susto con una mala caída. Tiene un esguince cervical y va a ser baja ante el Fenerbahce en el inicio de la Euroliga el próximo jueves. También hemos tenido y seguimos teniendo Mundial de Atletismo en Doha. Mención especial este fin de semana para el madrileño García Bragado, que consiguió la octava plaza en los 50 kilómetros marcha y con ella el pasaporte para los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. Con 50 años va a disputar sus octavos Juegos. Será el participante más veterano de la historia en unas Olimpiadas.
Ya se ha terminado mi participación en Doha, mi último mundial, con un octavo puesto, satisfecho. Me siempre cuando uno viene a un campeonato bien preparado, pues uno se ilusiona con hacer un buen resultado. Y yo creo que, bueno, hay que tener también en cuenta que uno ya tiene unos añitos y las medallas quedan muy lejos.
Y en Fórmula 1 hemos tenido también este fin de semana el Gran Premio de Rusia con victoria para Lewis Hamilton, abandonó Vettel y Carlos Sainz, el madrileño, volvió a estar en los puntos consiguiendo la sexta plaza.
Ahí sí que he ido a tope, ahí lo único que él iba por dentro y se ha tirado por dentro, obviamente, y ahí poco puedo hacer por fuera, ¿no? Sobre todo contra un Mercedes, pero bueno, otra buena salida pasando a Bottas, peleando con los Ferrari y el Mercedes en la primera curva, creo que es para estar orgulloso.
Y en el Mundial de Ciclismo, Mats Pedersen, el danés, es nuevo campeón del mundo, releva de esta forma al español Alejandro Valverde, que abandonó en el kilómetro 170 de la carrera con una hipotermia. No fue el único, de 197 corredores, solo finalizaron la carrera 46.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Y además la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. El impacto del videojuego en nuestra sociedad en la Fundación Telefónica.
Para ahondar en los límites entre el mundo físico y el virtual, su implicación en los procesos creativos junto a otras disciplinas, neurociencia, deporte, medicina, arte, conocer el diseño de escenarios y personajes, guión, animación, narrativa o música, en una muestra interactiva en la que podemos jugar y crear nuestro propio avatar. Cristina Zúñiga es coordinadora.
Ver las concomitancias que existen con el mundo del arte y con el cine, como el videojuego y la cultura, se hacen préstamos de ida y vuelta. Fuera de la pantalla vamos a encontrar una serie de piezas e instalaciones que nos hablan de la relación del videojuego con aspectos de hoy en día, ya sea científicos, políticos o de género.
Un tesoro vegetal recién llegado a nuestro Real Jardín Botánico.
Regnum Vegetabilis son ilustraciones de plantas y hongos de la colección del médico y naturalista holandés Jan de Frank van Berkeley, que fueron patrimonio del rey Carlos III. 40 años reuniendo ilustraciones de todas las especies vegetales del mundo.
Gigoló en Riad es la crónica de una doble vida.
De un libro basado en una historia real que pasado mañana sale a la venta. Yago Capablanca es un ingeniero español que en plena crisis se traslada a trabajar a Riad. Allí ejerce de chico de compañía. Un joven europeo y amoral que terminará metido en problemas con los servicios de inteligencia. En una trama con conflictos de por medio, la primavera árabe allí y el movimiento 15M en España. Luis Morales es el autor junto a Iván González.
Gigoló en Riad no es una novela simplemente sobre un tipo que ejerce la prostitución en un destino exótico. Gigoló en Riad es el regreso a las librerías, sin complejos, de la novela existencial con mayúsculas. Yago es un vómito con inconfundible acento poético en la genta del buenismo que vertebra nuestra sociedad occidental actual, con su banalidad y falta de sentido, en la que todo, hasta un cuerpo, se convierte en mercancía de compraventa.
Y nos vamos a ir marchando con Tania García en el Galileo Galilei.
Y no de la misma forma de siempre.
Ha participado en grandes musicales y ahora con carrera en solitario. La cantante y compositora alicantina actúa esta noche ahí, en Galileo Galilei.
Háblame de ti, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el vivir allí? Si pasas por aquí, no te asustes. Si ves que hablo sola, sin mover la boca. Si ves que a veces tiemblo cuando te recuerdo. Si pasas por aquí.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. El Ayuntamiento de la capital suaviza las restricciones en Madrid Central.
El nuevo plan anticontaminación permitirá acceder a los vehículos con etiqueta C y al menos dos ocupantes.
Porque desde el punto de vista de emisión, emiten prácticamente lo mismo que los vehículos híbridos. En segundo lugar, porque nos van a poder sacar o nos van a poder permitir sacar vehículos de otras zonas de la capital que en este momento están circulando. Y además abunda en una filosofía que a nosotros nos parece muy razonable, que es precisamente el coche compartido.
Es la explicación del alcalde José Luis Martínez Almeida. Habrá dos líneas de autobús, cero emisiones y además gratuitas. Los vehículos más contaminantes no podrán entrar en el centro desde 2022.
Sobre el papel yo creo que tiene muy buena pinta.
Nos ayuda un poco más para transitar y estar en, ir a hacer cualquier cosa.
Me parece intentar irse a lo que él quería y salir un poco de lo que había hecho Carmena.
Bueno, habría que estudiarlo. Siempre y cuando los servicios públicos mejoren y se pueda llegar al centro con bastante más facilidad.
Transporte público es siempre una buena idea.
El PSOE y Más Madrid critican el nuevo plan que Vox sí ve con buenos ojos.
El Supremo despeja la exhumación de Franco.
Aprecia la urgencia que defiende el gobierno central y sostiene que los trabajos para extraer los restos del dictador no necesitan licencia de obra al ser acordados por el Ejecutivo. La Fundación Francisco Franco duda de la imparcialidad del Supremo.
Advertencia del presidente de los jueces madrileños.
Según Celso Rodríguez Padrón, el sistema judicial está al límite de su capacidad. Aviso que ha lanzado en la apertura del año judicial en la Comunidad de Madrid.
La realidad judicial tropieza con un volumen de litigiosidad por completo desproporcionado con relación a una planta desfasada.
En Onda Madrid, el consejero de Interior, Enrique López, se ha mostrado confiado en que la futura ciudad de la justicia ayude a paliar esta situación.
Si el Supremo revoca la resolución que anuló la adjudicación que en su momento se produjo en el año 2015, ese proyecto, según está adjudicado y pactado con los adjudicatarios, lo construirían en menos de 480 días.
Cataluña marca la pre-campaña electoral.
Tras las informaciones que relacionan a Quim Torra con los planes de los CDR detenidos la semana pasada, Pedro Sánchez advierte al independentismo.
Han cometido errores gigantescos, así que les reclamo que no cometan el peor de todos esos errores, es decir, que no jueguen con fuego, que condenen la violencia, haya indicios en el mismo momento en el que se produzcan.
Ciudadanos presentará una moción de censura contra Torra, que por ahora solo cuenta con el apoyo expreso del Partido Popular. Escuchamos a Lorena Roldán y a Teodoro García Ejea.
Que se ha traspasado una línea roja gravísima, no solamente está en juego la convivencia entre catalanes, sino que también se está poniendo en jaque la seguridad.
El señor Pedro Sánchez debería de tomar las riendas, aplicar la Ley de Seguridad Nacional y no utilizar este vacío de actuaciones del señor Sánchez en Cataluña como moneda de cambio a los independentistas.
La economía española se ralentizó en el segundo trimestre del año.
El PIB creció un 0,4%, el menor ritmo en tres años que según el Instituto Nacional de Estadística. El otro dato económico del día es la inflación, que en septiembre se moderó al 0,1%.
Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable.
La Audiencia de Almería considera probado que asesinó con alevosía al niño Gabriel Cruz y le impone además el pago de 500.000 euros a los padres del menor. La defensa de Ana Julia recurrirá a la sentencia.
Crimen machista en Gran Canaria.
Los servicios de emergencias han encontrado los cadáveres de una mujer y su exnovio en una vivienda. Según la delegación del gobierno en Canarias, el hombre ha matado a su excompañera y después se ha suicidado. No había denuncias previas por malos tratos.
Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Y a continuación Nieves Herrero con todo el equipo de Madrid Directo, hoy desde Cadalso de los Vidrios, cuando se cumplen 3 meses del devastador incendio forestal, el mayor de este siglo en la Comunidad de Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.